otros aspectos de la segunda venida del Señor, y vamos a leer unos textos en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, que es el lugar donde estamos contemplando desde ya hace algunos domingos y miércoles este tema. Segunda de Pedro, capítulo 3, y a partir del verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón. Ya dijimos en su momento que esta frase en la noche no está en los textos más antiguos, tanto la lectura aquí correcta es: pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Bueno, hemos venido en diversas intervenciones a lo largo de este mes analizando algunos elementos importantísimos sobre la segunda venida de Cristo. Mi criterio personal es que este capítulo 3 de esta segunda y con toda probabilidad última carta que el apóstol Pedro escribió antes de su martirio y de su muerte es uno de los pasajes de la Escritura donde se clarifica muchas cosas que en otros no están tan claras. Aquí no tenemos que andar como en el libro de Apocalipsis buscando símbolos, semejanzas, correspondencias sobre las cuales sin duda alguna pues se han escrito cosas que mi criterio se oponen a lo revelado en otras partes del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, o tienen poco que ver con lo revelado en lo que se dice en la Escritura. Aquí las cosas están expuestas de una manera más sistematizada y de una manera más clarificadora. Hay una de las frases, digamos, más peculiares y que más ha trascendido a través de los tiempos, de las muchas frases que han trascendido por su importancia, que el Señor Jesucristo dijo, está esta que voy a mencionar ahora, aunque dicha en un contexto diferente del que estamos analizando aquí, cuando le presentan el tema del divorcio y del matrimonio y su posibilidad de ser disuelto o no. Él le recuerda lo que Dios había dicho y establecido desde el principio en cuanto al matrimonio. Y les dice lo siguiente, hablando de que El varón y la mujer dejarán a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne. Dice la siguiente frase: lo que Dios unió o lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Y es esta última frase la que yo quiero coger como un paradigma para referirlo a la segunda venida de Cristo, es decir, a lo que se conoce como la parusía. Esa palabra significa venida, significa presencia y tiene un sentido dinámico, no estático. No tiene tanto el sentido de que el Señor, a la luz de la palabra de Dios, cuando desapareció de esta tierra después de su resurrección, fue llevado al espacio que denominamos cielo, y siguiendo la escritura está allí a la diestra de Dios intercediendo por los hombres, especialmente por aquellos que ya conocen el Evangelio, pero por todos. Esta palabra parusía, aplicada a la segunda venida, siguiendo determinadas líneas doctrinales que han sido sin duda elaboradas con la mejor intención, pero elaboradas por hombres y mujeres que constituyeron en su día, muy reciente por cierto, porque estamos hablando del siglo XIX, algunas doctrinas que en determinados medios protestantes en España, denominados cristianos evangélicos, pero no denominados así en todos los países protestantes de Europa. Por ejemplo, en Europa, en Alemania, los evangélicos son los reformados, los evangélicos son los luteranos, los evangélicos son los calvinistas, los evangelios son los zwinglianos, y los que son como nosotros en cuanto a creencias, a contenidos doctrinales, no se denominan evangélicos, para que no los confundan con luteranos, con calvinistas, con iglesias reformadas, etcétera, etcétera. Se denominarían con un término que es como una especie de neologismo que tiene que ver con lo de evangelistas, pero que no es exactamente ese término. Bien, pues en medios como los nuestros se elaboró una doctrina que todavía sigue teniendo preponderancia, aunque algunos le van dando ciertos retoques y admitiendo con mucha dificultad que hay que modificar alguna cosa de esa doctrina. Y ese sistema doctrinal que se conoce con un nombre determinado, que para no ofender a nadie no voy a decir el nombre en sí mismo, muchos defienden que es bíblico, pero toman unos textos donde ese nombre no está en los originales y donde lo que algunos traducen por dispensación en el griego dice economía, y tiene que ver o hace una referencia a todos los recursos de Dios para llevar adelante el plan de la salvación de Dios. No hace referencia a determinados momentos del tiempo cronológico e histórico para nada. Y en cualquier caso, cuando se habla de la segunda venida del Señor, y en labios del propio Señor Jesucristo, hablando de el tiempo, nunca se emplea la palabra cronos. El tiempo cronológico que nosotros medimos, sino que siempre se emplea el término kairos, que es un concepto temporal, no cronológico, que corresponde a aquellos momentos, pero no como nosotros concebimos un momento, sino como lo concibe Dios. ¿Y cómo lo concibe Dios? Yo no sé definirlo, solo sé que a la luz de la palabra de Dios lo concibe de una manera diferente de como lo concebimos nosotros, cuando nos dice que para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y nosotros esto no lo podemos integrar en nuestra mente, ¿no? Para nosotros 1000 años no son como un día, ni un día son como 1000 años. Pero la palabra de Dios nunca dice que cuando Dios habla del día está hablando de 24 horas, o que cuando Dios habla del año está hablando de 365 días. Esta es una división que en el mundo occidental se ha hecho así, pero que en otras partes de la Tierra, pues no estamos en el año 2005. A lo mejor estamos en el año 4000 no sé cuántos, o en otros años diferentes. Es decir, hay una manera de haber hecho una cronología del tiempo respecto de el tiempo que vivimos y enumerado de esa manera. Bien, pues para este tipo de doctrina, que es el más conocido quizá por la mayoría, sino por todos los que estamos aquí en esta mañana, se dice que la parusía, la venida del Señor, es una cosa, que el día del Señor es otra cosa diferente, que el día de Dios es otra cosa distinta, y que el día de Cristo es otra cosa distinta. Y ahí es donde yo, sacándolo fuera de contexto, traigo la frase de lo que son palabras de Cristo, y la Biblia, como el libro revelado de Dios, son palabras de Cristo, del Verbo. Dios siempre ha hablado por el Verbo, siempre, nunca ha hablado de otra manera. Lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Eso lo tenía claro Pedro. Pedro no separa parusía del día del Señor ni del día de Dios, sino que dice que estamos hablando de la misma realidad. Por consiguiente, yo no estoy ahora elaborando ninguna diatriba antagónica con las doctrinas que defienda nadie. Ni siquiera quiero mencionar los autores muy conocidos en muchos medios del mundo. Hoy se elaboran Biblias con el título de Biblia de estudio, con la traducción de Reina Valera 60, que sigue siendo para mí la mejor que se ha hecho, aunque hay algunas como la de 1977, como la de 1975, que algunas palabras las traducen de manera más exacta al original, y eso hay que valorar. Pero como traducción global, Reina Valera de 60 es algo realmente extraordinario, mejorable, sin duda ninguna. Pues se editan Biblias con texto de Reina Valera de 60, donde hay un comentario al mismo tiempo que se ponen los textos, y donde aparece esto: la parusía, la segunda venida de Cristo, es una cosa, el día de Cristo es otra, el día del Señor es otra, y el día de Dios es otra. Y se corta y se divide por donde a uno le parece, ¿no? Bueno, pues vamos a ver, no lo que digo yo, sino lo que dice Pedro. Este capítulo 3 de Pedro está escrito en función de que ya en el siglo I y en los años 60 y pocos que puede tener esta carta, haber sido escrita esta carta, se cuestionaba ya la demora de la segunda venida de Cristo, es decir, de la parusía, y se cuestionaba dentro de la Iglesia, y se cuestionaba por personas que eran creyentes y por personas que tenían la apariencia de serlo, pero que no lo eran. Y que algunas de estas personas están descritas en el capítulo 2 de esta carta, y eran personas que tenían responsabilidad en la Iglesia, ministerio en la Iglesia, maestros en la Iglesia sin ser creyentes. Y se los describe muy bien el capítulo 2. Por eso en el capítulo 1, hablando de la segunda venida de Cristo, Pedro echa mano de tres cosas. Él fue testigo de esa segunda venida cuando ocurrió lo que ocurrió en el monte de la Transfiguración. Que con él fueron testigos otros dos de los apóstoles. Y que por si fuese poco, existen las Escrituras, y hace referencia a todo el Antiguo Testamento, las cuales hablan, según Pedro, de aquello de lo que él y los otros dos fueron testigos en su día, mientras que el Señor estaba aquí cuando se transfiguró, es decir, cuando se transformó, pienso yo, pero es un pensamiento mío, con un cuerpo semejante al que tuvo después de su resurrección. Cuerpo de gloria, que es el que se nos habla en el Nuevo Testamento. Pues, en función de que se criticaba dónde está la promesa de su advenimiento, porque se entendía que Cristo había dicho que Él volvería muy pronto, que es verdad, que eso lo dijo, pero no dijo cuándo. No dijo cuándo. ¿Y cómo no se puede racionalizar la Escritura? Hay un ejemplo al final del Evangelio de Juan que desconcierta un poco, ¿no? Cuando está allí con los apóstoles y a Pedro le dice, sígueme. Y Pedro se preocupa de qué va a pasar con Juan. Es decir, Juan, el hermano de Jacobo, el hijo de Zebedeo. Dice, ¿y este qué? Dice, si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Sígueme tú. Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, este no es tu problema, sígueme tú. Dice, y entre los discípulos se corrió la idea entonces de que Juan no iba a morir. Y explica el escritor del libro, que es el propio Juan, que el Señor no dijo que Juan no moriría, sino si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué? Con eso quiere decir que no se puede literalizar la Biblia, interpretarla así, sin más ni más, que las cosas profundas de Dios, tenemos un conocimiento de Dios, el que Dios ha permitido que tengamos hasta ahora, y lo tenemos parco, porque las Escrituras, yo a veces cuando oigo predicar que la Biblia es tan fácil, y yo, como se dice ahora, alucino. Digo, pues, desde luego, el cociente intelectual mío, y además si está iluminado por el Espíritu de Dios, debe de ser una cosa, vamos, de lo más pequeñito, porque llevo 40 y tantos años estudiando la Biblia y cada vez tengo conciencia de que sé menos, que la Biblia es tan fácil y tan sencilla, de eso nada. Otra cosa es que haya textos que sean clarísimos. Por ejemplo, los que se refieren a la salvación de las personas. El que cree en mí tiene vida eterna. Eso no es que sea fácil, ¿eh? Porque eso por la razón no entra. Eso entra por la fe. Y eso supone un proceso interior muy serio. Eso no es que sea fácil. Otra cosa es que intelectualmente lo puedes entender. Pero de que intelectualmente lo puedas entender a que lo puedas interiorizar y hacerlo tuyo, ¿no? Y entonces tengas una convicción interior de que el Espíritu de Dios da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios, eso no es una cosa fácil. Y porque no es fácil, solo Dios la puede hacer dentro de nosotros, no la podemos hacer nosotros. Bien, pues puse el ejemplo que el Señor, dice el escritor al final de Juan, si terminó el Evangelio él, que da la impresión de que lo terminó otro con esas últimas palabras, ¿no? Dice que no dijo que no iba a morir, sino que si yo quiero que él quede hasta
Hasta que yo venga, ¿qué pasa? Bueno, bien. Pues aquí Pedro entiende que segunda venida, parusía, que día del Señor y que día de Dios están hablando de la misma realidad. Otra cosa es que la parusía sea el inicio del día del Señor. Que la parusía sea el comienzo, el empiece del día de Dios, del día del Señor. Que la parusía sea el comienzo y el empiece del día de Cristo. Escatológicamente hablando, en cuanto al futuro, que eso es lo que nos dice la Biblia. Porque en el capítulo 3, versículo 4, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Bueno, la promesa de su advenimiento, la palabra advenimiento es venida, es parusía. O sea, el Señor prometió que iba a volver, no volvió todavía, entonces se empieza a cuestionar un montón de cosas dentro de la vida de la Iglesia que conmueven a muchos creyentes, que los desorientan, que los desconciertan. Y dice el verso 9, el Señor no retarda su promesa. ¿Qué promesa? La promesa de su advenimiento, la promesa de su venida. El Señor no retrasa su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente, y explicamos lo que significaba esto estos días, para con nosotros, o para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y arrepentimiento en facetas muy diversas, como veíamos el miércoles. Cambio de la manera de pensar en aspectos económicos, en aspectos jurídicos, en aspectos sociales, en aspectos morales, en aspectos materiales, en muchos aspectos. ¿Y eso de dónde lo sacábamos para compararlo? Pues de la predicación de Juan el Bautista, cuando vienen a bautizarse y se bautizaban en un bautismo de arrepentimiento, de cambio de mente, de la manera de pensar, para el perdón de los pecados. Y entonces ahí le plantean diversos problemas que tienen que ver con las riquezas, que tienen que ver con la vida social, que tienen que ver con problemas fiscales, porque le preguntan militares, le preguntan recaudadores de impuestos, le preguntan una serie de personas, y les va dando una respuesta a cada uno. O sea, que el arrepentimiento, la vida de un creyente que ha pasado por el arrepentimiento y la conversión, tiene que expresarse en el mundo en el que vive, en la Iglesia y fuera de ella, con una serie de manifestaciones, de obras, de frutos, como dice la palabra de Dios, que son dignos, que conlleva el arrepentimiento. Bueno, pues no retarda su promesa al Señor, según algunos la tienen por tardanza. Dice, pero el día del Señor vendrá. Está hablando de la parusía, y la denomina día del Señor. ¿Cómo es que la parusía es una cosa distinta del día del Señor? Para Pedro no. Para el Señor Jesucristo no, para el apóstol Pablo tampoco, porque se apela mucho a Pablo para hacer esas divisiones, cuando Pablo no las hace. Cuando los tesalonicenses entienden que la primera carta que les escribe el apóstol Pablo, la entienden de una manera, de que la presencia del Señor, del día del Señor, la parusía ya está presente, es que en el primer siglo había algunos que decían que la resurrección ya había sido hecha, y se mencionan en el Nuevo Testamento, y los menciona Pablo cuando escribe a Timoteo, y menciona dos personas que predicaban en las iglesias que la resurrección ya había sido hecha, porque el gnosticismo fue un movimiento que nació dentro del cristianismo. La palabra gnosis significa conocimiento, como que ellos tenían un epiconocimiento, es decir, un conocimiento por encima del conocimiento de los demás, y ese conocimiento que tenían por encima del conocimiento de los demás les permitía, pues, tener una visión de la revelación de Dios por encima de los demás. Entonces la resurrección ya estaba hecha. Claro, la resurrección ya estaba hecha en el sentido de que Cristo, cuando murió, murió por todos y la muerte de todos y cada uno, y resucitó, la resurrección de todos. Eso es una realidad en la dimensión de Dios, pero en el tiempo tendrá que cumplirse. Se cumplió con Cristo, y los que sean de Cristo en su venida
sí resucitará. Por lo tanto, es lo que otro teólogo que aquí hemos mencionado muchas veces, Oscar Kuhlmann, denominó el ya, pero el todavía no. Eso es sí dar en el blanco, teológicamente hablando. Bueno, pues la resurrección ya había sido hecha, entonces también, bueno, pues todas estas cosas, hay gente que está en sus libros y lo predican hoy, que estamos viviendo en el milenio. No sé de dónde se lo sacan. Y no sé cómo saben que ese milenio son 1000 años. Porque resulta que la palabra de Dios nos dice que el milenio es algo que Dios revela, y que para Dios 1000 años son como un día, y un día como 1000 años, cualquiera sabe cuántos años van a ser. Al menos yo no me atrevería a decirlo nunca. Y a literalizar nada menos que en un libro que está lleno de imágenes que dan lugar a pensamientos muy dispares. Por ejemplo, fíjese, les voy a decir una cosa solo. Yo pienso que el Apocalipsis no es ni más ni menos que una visión estática, y eso puedo demostrarlo desde el principio, que tiene un creyente llamado Juan en una isla determinada, donde estaba allí marginado y preso por causa del Evangelio. Una visión estática, en éxtasis, un cambio de la conciencia, donde ve una serie de cosas, como para colocarlas en un orden histórico. Otra cosa es que esas cosas que vea estén avaladas por otra parte de la Escritura. Pero ¿por qué tenemos que saltarnos las cartas de Pedro, donde está claro, las cartas de Juan, cuando dice que en el siglo I ya estaba lleno de anticristos, y que el espíritu del anticristo es algo más que una persona, que es un sistema? Y yo creo que llegará a encarnarse realmente en una persona, pero el sistema ya funcionaba en el siglo I. Os escribo estas cosas porque algunos que salieron de nosotros, que son anticristos, no eran de nosotros, pero salieron de nosotros. Entonces hay que tener cierto cuidado. ¿Por qué pasar de segunda de Pedro, pasar de primera de Juan, pasar de los discursos escatológicos de Jesús, irnos del Apocalipsis al libro de Daniel? Y entonces ahí, en los últimos capítulos del libro de Daniel, podemos elucubrar lo que queramos. ¿Por qué no nos quedamos con la interpretación que Daniel hace de los diversos imperios que ve en la estatua del sueño de Nabucodonosor? Porque el libro de Daniel los nombra con sus nombres a los imperios uno por uno. Tú eres esa cabeza de oro, Nabucodonosor, el reino de los de Babilonia en su esplendor. A continuación menciona el reino de los griegos, y lo dice en el libro de Daniel, nombra el imperio de Alejandro Magno, y luego nombra el imperio de los medos y de los persas, y luego, está clarísimo, nombra el imperio romano, y dice que en los días de ese imperio caerá del cielo una roca, una piedra, que herirá a la imagen que representa los reinos de los hombres, los imperios humanos. En los pies se derrumbará y será desminuzada. Y esa piedra irá creciendo, 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 y establecerá un reino sobre toda la tierra. Ahora digo yo, llega el imperio romano, nace el Mesías, nace el rey de reyes y señor de señores, y no vemos crecer su reino, no lo vemos. ¿Y por qué no vemos crecer su reino? Porque es que a lo mejor no estamos en su reino. O sea, podemos estarlo desde el punto de vista ético, en cierto sentido, desde el punto de vista espiritual, tenerlo en nuestra mente. Pero realmente vemos en este mundo que va francamente mal. Pero no va francamente mal ya solo porque los hombres lo estemos gestionando muy mal, sino va mal porque cada vez vemos, por ejemplo, cómo la naturaleza, en la medida que vamos avanzando en el tiempo, vamos, están ocurriendo tantas cosas que ocurrieron siempre. Siempre hubo huracanes, volcanes, terremotos, maremotos, pero tal y como van las cosas, no siempre se empezó a descongelar el Ártico. Desde hace un tiempo para acá, y sabemos por qué se está descongelando.
Y sabemos que dentro de poco tiempo el mar subirá 10 metros, nada menos. O los mares y los océanos, ¿qué va a pasar? Pues si eso llega a ocurrir, van a desaparecer ciudades enteras. Va a haber una transformación en la Tierra impresionante. Bueno, el Señor Jesucristo diciendo que antes de que Él volviese tendrían que ocurrir todas estas cosas, dijo, pero esto es el comienzo, no es ya el fin. Pasarán más cosas, tendrán que pasar más cosas todavía. Bueno, pues vamos a ver. La parusía dice, pero el día del Señor. O sea, primero habla de la segunda venida llamando a la parusía y luego la habla llamando el día del Señor. El día del Señor vendrá como ladrón. Corrobora las palabras de su maestro, del Señor Jesús, que dijo que vendrá como ladrón. Y que vendrá cuando la mayoría de la humanidad no le esté esperando que venga, ni crea que va a venir. Y es probable, por lo que dice la Biblia, que también la mayoría de las personas creyentes en las iglesias tampoco. También serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora vamos a ver si este día del Señor tiene algo que ver con el día de Dios. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Conductas santas y piadosas, es el original. Esperando y apresurándoos o acelerando la venida del día de Dios. A ver, lo que Dios juntó, que el hombre no lo separe. Parusía. El día del Señor y el día de Dios no son cosas diferentes. Y lo que la Biblia nos enseña, no solo aquí, sino en el resto del Nuevo Testamento, es que ese día de Cristo, y estamos hablando de Filipenses 1, que no es una carta que se caracterice por elementos escatológicos, que los tiene, porque los tiene al final del capítulo 3 en cuanto a la resurrección y al cuerpo de gloria de la resurrección, etcétera, ¿no? Que la parusía es la inauguración o el empiece del día del Señor o del día de Dios, que son la misma cosa, o del día de Cristo, que son la misma cosa. Y a partir de esa segunda venida de Cristo pasarán una serie de cosas. Pasarán una serie de cosas. Pero la Biblia no enseña en ninguna parte que Cristo viene, desaparece, tarda no sé cuánto en volver y entonces pasan no sé cuántas cosas. No, no. La Biblia dice que cuando venga se inaugurará el día del Señor, el día de Cristo, el día de Dios, y empezarán a pasar las cosas. Y empezarán a pasar las cosas. Y hay cosas además muy importantes aquí y extraordinariamente profundas que quizá pues se escapan a todo lo que yo puedo decir. Dice lo siguiente: ¿qué pasará cuando llegue el día del Señor? Los cielos pasarán. El Señor Jesucristo dijo en su discurso escatológico, especialmente en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, también en el de Lucas, mucho más extenso en el Evangelio de Mateo, el de Marcos tiene alguna matización importante en algún texto que los traductores de la Biblia se cargaron algún texto, alguna palabra de algún texto de la traducción de Mateo, no sé por qué. Quizá por eso de que Jesús, como era el Hijo de Dios, sabía todo. Perdiendo la perspectiva que no solo era el Hijo de Dios, sino que era el segundo Adán. Y parece ser que como segundo Adán no lo sabía todo. Como Hijo de Dios sí, pero como segundo Adán no lo sabía todo. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y ahora viene el momento cuando va a ocurrir esa segunda venida, que Él anuncia. Porque en la última semana, que Él venía al templo todos los días y predicaba, se iba por las noches a Betania, normalmente, al Monte de los Olivos, pero bueno, Betania estaba a la otra parte del Monte de los Olivos, había que pasar por allí para ir a Betania. Un día le enseñan los edificios del templo, que él conocía perfectamente, le dicen, ¿ves este edificio? ¿Ves estas piedras? ¿Ves esta grandiosidad? Y él hace un anuncio y dice, de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida. Y está profetizando la destrucción del templo del año 70 de manera clara. Y en el Evangelio de Lucas, que recoge esa parte del discurso escatológico de Jesús, fijándose mucho en eso, ¿por qué? Porque el Evangelio de Lucas iba más bien dirigido a gentiles que conocían la historia, y fue Roma quien destruyó la ciudad de Jerusalén y quien destruyó el templo y no dejó piedra sobre piedra. Prácticamente lo dejó como hoy está la explanada del templo, solo que sin las mezquitas. Lo dejó arrasado. Bien, pues dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y dice en Mateo y también en Marcos, pero en Mateo, pero del día y de la hora, del día. ¿Pero qué día? ¿Y cuánto dura ese día para Dios? Del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, sino solo mi Padre. Y aquí los traductores se comieron una cosa muy importante en Mateo, que luego es una ingenuidad, porque luego cuando traducen Marcos parece que no se atreven a comérsela, ¿eh? Y resulta que es como para echarle la culpa a Mateo de que el que se la comió fue él. Como no disponemos en nuestras casas de los textos originales para verlos, pero sabemos dónde están y sabemos lo que dicen. Porque lo que el Señor Jesucristo dice es exactamente lo que dice en el pasaje paralelo del discurso escatológico de Jesús. Dice, pero ni del día ni de la hora nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni aún el Hijo. No me lo estoy inventando yo. Yo no estoy poniendo limitaciones al segundo Adán. Es él quien se las pone. Que como Dios que era hijo de Dios no lo sabía, ¿cómo no lo iba a saber? Pero como segundo Adán, que es el papel que va a jugar porque ya va camino de la cruz, y Dios no puede morir, pero el segundo Adán sí podía. Pero sí podía siendo abandonado de Dios. Y abandonado de sí mismo. ¿Qué dice en la cruz? ¿Eh? ¿Qué dice en la cruz? Dios mío, Dios mío. No dice Padre mío, Padre mío. Le llama Padre al final, cuando dice, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. ¿Pero qué dice en la cruz? Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has desamparado o abandonado? Y hace referencia al primer texto del Salmo 22 que San Agustín tradujo muy bien. Del griego, la traducción que hicieron los de la Septuaginta, que es Dios mío, mírame, ¿por qué me has abandonado? Porque en la cruz se convirtió, como dice el Salmo 22, en un gusano y no hombre, en oprobio de los hombres y en desechado del pueblo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y creeremos en ti, pero no descendió. Porque la muerte del Hijo de Dios iba a reconciliar a todos los seres humanos con Dios y a todas las cosas contaminadas por el pecado, que es toda la creación, con Dios. Pues él dice, del día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Ahora dice, los cielos y la tierra pasarán, que es el mismo verbo que se emplea aquí en segunda de Pedro para hablar de que pasa el cielo y de que pasa la tierra, y que se emplea en Apocalipsis por Juan cuando dice que vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque pasaron el cielo antiguo y la tierra antigua y el mar ya no existirá más. Bueno, pues este término pasarán es un término muy importante, porque ¿qué significa? Significa pasar de largo, pasar volando, transcurrir. Aquí ya casi habla de una especie de proceso para mí, ¿eh? Es una afirmación, digamos, cuestionable, esta que yo digo ahora, de una especie de proceso. Transcurrir, pasar, desaparecerán. Y todo esto está relacionado con un verbo que significa ir. Los cielos y la tierra que están aquí se irán. Marchar, surgir. Es importante esta traducción de este verbo, porque de estos cielos y esta tierra que pasarán, surgirán los nuevos cielos y la tierra nueva. Voy a decir luego lo que yo pienso sobre esto. Producirse, volvemos a lo del proceso, nacer, llegar a ser. ¿Qué es necesario para que algo nazca? Necesario para que algo nazca, en la mayoría de las esferas de la naturaleza, es imprescindible que algo muera primero. El grano de trigo, si no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere, nace la espiga y se convierte en muchos granos, ¿no? Y lleva mucho fruto. Pero vamos a más al sentido, más exacto, ¿cómo pasarán? ¿O cómo se transformarán? Que es como lo veo yo. Un teólogo católico que yo he mencionado aquí muchas veces, que ya está muerto, Taylor de Chardin, cuestionado siempre por la Iglesia Católica en sus pensamientos, hablaba, tomando la escritura y tomando la ciencia, era un hombre de ciencia, pero era un hombre de fe y era un conocedor profundo de la escritura. Hablaba del punto alfa y del punto omega. En el libro de Apocalipsis se dice respecto de Jesucristo: yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Y Taylor de Chardin veía en todo este mundo que no está quieto ni estático, que está evolucionando, que nadie tome el término en el sentido diferente del que yo le digo, que está evolucionando, en todo este mundo veía un proceso. Y así entendía partes de la escritura como esta que tenemos de Tercera de Pedro. Veía un proceso. Y ese proceso caminaba hacia la muerte de unos cielos y de una tierra, y de esa muerte de esos cielos y de esa tierra nacería una tierra nueva y unos cielos nuevos en los cuales mora la justicia. Eso lo veía él desde el punto de vista científico, pero lo correlacionaba con lo que dice la escritura. Y por eso llegó a hablar del Cristo cósmico en este sentido, ¿no? Porque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario tiene una dimensión cósmica. No solamente es para reconciliar a los seres humanos con Dios, sino todas las cosas con Dios, así las que hay en la tierra como las que hay en los cielos, mediante la sangre de su cruz. Bueno, pues vamos a ver. Pasarán estos cielos y esta tierra con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Más literalmente, los elementos serán disueltos en ardiente calor. Los elementos que constituyen la creación serán disueltos en ardiente calor. Desechos es realmente disueltos. Y yo pienso, y esto también puede ser una elucubración mía, ¿de qué se está hablando aquí? ¿No se está hablando de la desestructuración de la materia que constituye todo el universo? Es una idea, porque es una idea que además se baraja entre una serie de teorías de cómo puede acabar esta tierra y este cielo. Y no precisamente la barajan personas que son creyentes, algunos quizá, otros no. Pedro dice aquí que este cielo y esta tierra acabarán con fuego. Pues cuando dice que las obras que hay en la tierra serán quemadas, la traducción más es que serán puestas de manifiesto o halladas. Y yo creo que aquí se va de lo macrocósmico, de lo que de lo más grande de la creación, no ya a lo microcósmico, a lo más ínfimo de los elementos que constituyen la materia. O sea, ¿qué pasa? Y lo decíamos un día de estos, cuando se desintegran los átomos que constituyen la materia, que hay una explosión atómica. Ya sabemos lo que pasa con una bomba atómica, ¿no? La humanidad ya tiene experiencias de lo que pasa. ¿Qué pasaría si esa desintegración atómica es de toda la creación, de los cielos y de la tierra? ¿Qué pasaría? ¿Desaparecerían? O sea, porque hay la idea de que estos cielos y esta tierra pasarán como de una manera mágica, ¿no? Desaparece totalmente la materia. Desaparece totalmente la materia y entonces se crea de la nada, entre comillas otra vez, un cielo y una tierra nueva. Eso no es lo que creo yo. Yo creo que las cosas, tal y como dice la Escritura, se prueban por el fuego. Desde nuestra fe a todo lo que la Escritura va adelantando. Y yo creo que el final será una desintegración de la materia. Ya sabemos que los átomos están constituidos por otros elementos y esos elementos todavía por otras subpartículas más pequeñas, ¿no? Y aparecerá una cosa que la física actual trata mucho. Y que hay un autor que vino aquí a dar una conferencia cuando el 25 este aniversario de los premios Príncipe de Asturias, Stephen Hawking, este que está en la silla de ruedas y hace esas cosas, que yo tengo la conferencia entera por escrito que dio, y me quedé maravillado. Y me quedé maravillado porque dice cosas impresionantes. Cosas que hace algunos años, no demasiados, no decía. Conseguir armonizar nada menos que todo lo que Einstein cambió con su teoría de la relatividad con lo que ahora se llama la física cuántica. Y hay dos personas en el mundo, él y otra, que son los que más han avanzado en esa exposición. Por eso algún sabio de los que tenemos por Asturias, un asturiano, sacó algún artículo en la prensa absolutamente impresentable diciendo, hombre, con este señor ¿a dónde vamos a parar? Que al final va a terminar diciéndonos que el mundo fue hecho de la nada. No es que al final va a terminar diciéndolo, es que lo dice en la conferencia. Es que lo dice. Y la nada, entiendo yo, de un hombre tan inteligente, que yo creo que es como una maravilla de la naturaleza, estar en una situación así, de un hombre tan inteligente y tan profundo, con qué claridad expresa, porque yo leí un libro que él escribió sobre el tiempo famoso hace muchos años y no tenía la claridad que tiene ahora de las ideas. Ha avanzado mucho en ese sentido para que la gente, que no somos especialistas en esto, podamos entender las cosas. ¿Con qué claridad? La conferencia no es demasiado larga, pero claro, él como va muy despacio, pues tarda tiempo, ¿no? ¿Con qué claridad pone las cosas? Estoy seguro que para él la nada no es lo que existía aparte de Dios. Él no habla de Dios, pero seguro que no es el concepto filosófico de que la nada es lo que no era Dios en el principio. Él está hablando de otra cosa, que desde el punto de vista científico no la puede denominar con el nombre que a lo mejor la denominaríamos nosotros. Porque la ciencia tiene unas reglas y no puede convertir una hipótesis en una verdad absoluta. Pero es muy importante, porque van a ser disueltos los elementos, va a haber un estruendo. Pues imaginémonos si el mundo estalla, ¿no? Si toda la creación estalla. Y si quedan esas partículas que, como le van cambiando los nombres, yo no sé si las últimas ya cambiaron de nombre todavía, ¿eh? Porque claro, estamos acostumbrados, los que tuvimos la oportunidad de estudiar, de que nos expliquen los átomos formados por electrones, por tal, pero no, ya hay muchos adelantos sobre esto, hay otras partículas, sabe cómo funcionan, qué papel juegan, ¿no? Todo eso está relacionado con la gran explosión del principio, de alguna manera, del Big Bang. Una de las teorías de acabarse del mundo es todo lo contrario del Big Bang. Que si no tengo mala memoria, lo llaman algunos el Big Crack o algo así. Es decir, que en lugar de la gran expansión, que así empezó el universo, pues terminaría retrayéndose, ¿no? Y volviendo como al principio, a una concentración. ¿No es esa la idea que, al menos, que estaba en la conferencia que este sabio expone, tal y como la expone? Bueno, pues el problema está: los elementos deshechos, disueltos, y a esto se le llama el día de Dios, a lo que se llama la segunda venida, a lo que se llama el día del Señor, y a lo que se llama el día de Dios es a lo mismo, solo que la segunda venida inaugura, a la luz de la Escritura, lo que es ese día del Señor y lo que es ese día de Dios o ese día de Cristo. Y a partir de ahí aparecerán una serie de cosas importantes. Y una analogía que me parece muy importante: no hay devenir, no hay futuro de los seres humanos salvos, porque todo el mundo va a resucitar. No sé si eso lo pensamos alguna vez. Todo el mundo va a resucitar. El Señor Jesucristo lo dijo, ya Daniel lo decía, en el capítulo 12 de Daniel al final, que habrá una resurrección de vida y habrá una resurrección de condenación, pero habrá una resurrección, porque si no fuese así, la muerte de Cristo y su resurrección tendríamos que empezar, si no fue un tanto una entelequia. Si solo van a resucitar algunos, si murió por todos, y por todos murió, dice la Escritura, y resucitó por todos, todos tendrán que resucitar. Unos en unas circunstancias de integración y de relación con Dios, y otros en otras circunstancias. Pero habrá resurrección para todo el mundo. Hay una resurrección de condenación y hay una resurrección de salvación y de vida eterna. Ahora, no hay futuro de los seres humanos, no hay devenir de los seres humanos, sean creyentes o no, para el futuro, que no vaya acompañado de un devenir de todo el cosmos. Y no hay un devenir del cosmos sino un devenir de los seres humanos. Y aquí quiero hacer una analogía de lo que yo quería decir antes, de esta desintegración de la materia. ¿Qué pasa con un ser humano en condiciones normales? O en condiciones incluso de que sometan a un proceso de cremación. ¿Qué pasa? Las cenizas son materia. Son materia, y ahí están todos los elementos más pequeños que pueda haber de la materia. Hay una descomposición, hay una corrupción. Volver al polvo, ¿no? Lo que dice el autor de Ecclesiastes. El espíritu vuelva a Dios y el cuerpo al polvo. Hay una desintegración de la materia, que estamos formados por materia, no solamente por espíritu. Esa desintegración de la materia supone nuestra muerte o nuestra transformación, porque cuando venga la parusía, cuando venga el Señor, algunos no morirán, pero serán transformados. Y el cuerpo que tendrán después de esa transformación no será diferente al cuerpo de resurrección de los que hayan muerto primero. No será diferente, será semejante al cuerpo de Cristo. Y hablo de los creyentes, que es lo que dice la Biblia. Bueno, pues igual que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, es decir, de la materia del cosmos, porque la tierra forma parte del cosmos, no es la tierra y el cosmos otra cosa aparte. El cosmos es toda la creación y nosotros formamos parte, y Dios escogió la tierra por los motivos que Él decidiese escogerla, que eso no lo sabemos. Por eso no nos tiene que extrañar cuando a veces leemos que puede haber agua en otros sitios. Pues claro que sí. Si leemos el capítulo primero de Génesis y seguimos un poco el desarrollo profundo teológico de Maimónides, no nos tendría que extrañar que en cualquier parte de por ahí del universo se encontrase agua. Pero parece que si se encuentra agua no sé dónde, es que se nos viene abajo de toda la estructura de nuestra fe. Entonces, ¿en qué apoyamos nuestra fe? ¿En lo que realmente dice la Escritura en serio? o en que nosotros hemos elaborado unas teorías de cómo fue la creación, de cómo es Dios, de cómo funciona, y hemos hecho una especie de antropologización de Dios en el sentido negativo, como si nosotros fuésemos Dios. Yo tengo dos frases que seguramente igual son un exabrupto, teológicamente hablando, ¿no? Pero bueno, las he dicho muchas veces, están escritas en mis libros también. Yo hablo de la materialización de Dios, o de la antropologización de Dios, y de la neumatización o espiritualización de la materia. Y creo que eso está en la Biblia. Creo sinceramente que está en la Biblia. Cuando el Verbo, que en el principio era Dios, se hizo carne, ahí el término se hizo indica un proceso. Y ya sabemos el proceso cómo fue. Utilizando materia humana. Y en ese sentido ya empezó la divinización de la materia. Pero al mismo tiempo empezó la antropologización o la materialización de Dios, que era espíritu. ¿Y qué es espíritu? ¿Para qué? Para que un día esa materialización de Dios permitiese la divinización o neumatización de la materia. Y esos cielos nuevos y tierra nueva, igual que nosotros morimos, nos desintegramos, y de ese cuerpo de muerte, de lo mortal, Dios va a hacer que surja lo inmortal, de unos cielos y tierra que no son eternos, y eso lo dice la ciencia, lo dice la Biblia también, claramente, ¿no? Y lo estamos leyendo aquí, ¿qué pasarán? Que no son eternos, igual que de lo mortal, en cuanto a los seres humanos, nace lo inmortal y nace la vida, y la vida absorbe la muerte, como se nos dice en algunas de las cartas, pienso que el mismo proceso, de alguna manera, teológicamente hablando, no estoy metiéndome en disquisiciones científicas minuciosas y más profundas, teológicamente hablando, el mismo proceso va a ocurrir con el resto del cosmos, porque el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y cuando llegue la redención de los hombres, y estamos en Romanos 8, llegará la redención de toda la creación, y cuando los hombres puedan gritar libertad, toda la creación gritará libertad, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Bueno, voy a dar solo una cita para terminar, que me ha gustado, es un padre de la Iglesia muy poco conocido, conocido como Andrés, tiene una obra que se llama Catena, en la que dice lo siguiente. No solamente nosotros, dice Pedro, es un comentario que él hace al capítulo 3 de Segunda de Pedro, y dice, no solamente nosotros, dice Pedro, sino también la creación visible a nuestro alrededor, no estamos, estamos en hace mucho tiempo, este es un padre de los primeros siglos, estamos en el tercer milenio, no solamente nosotros, dice Pedro, sino también la creación visible a nuestro alrededor será transformada en algo mejor, participando de nuestra gloria. Si en verdad cayó en la corrupción y el cambio por nuestra causa, porque el pecado entró en el mundo, en el cosmos, por un hombre, si en verdad cayó en la corrupción y el cambio por nuestra causa, al haber sido hecha a causa nuestra, porque ¿qué dice Isaías? Que la tierra Dios no la creó ni vacía ni caótica, sino la creó para que fuese habitada por seres vivos y poner a los seres humanos a la cabeza de todo eso. ¿Y qué dice el Salmo 8 respecto del hombre? Que es un salmo mesiánico porque está hablando del hombre paradigmático por excelencia, que es Jesús de Nazaret, pero también aplicable al hombre como rey y soberano de toda esa creación, por debajo de Dios, por descontado. Dice, si en verdad cayó en la corrupción y el cambio por nuestra causa, al haber sido hecha a causa nuestra, acompaña a nuestra restauración. Y yo creo, sinceramente que las cosas son así. Ahora, si todo esto va a pasar, si la Tierra con toda su belleza y todas sus maravillas, a pesar de que está contaminada, este cielo que los científicos llaman entrópico se convertirá, estos cielos que tenemos ahora, en unos cielos eternos. En unos cielos eternos. Igual que nosotros, que ahora somos mortales, después de la resurrección seremos inmortales. Y que nuestro cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Ahora somos hijos de Dios, dice Primera de Juan. Pero dice, hermanos, todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, porque sabemos que cuando Él venga, le veremos como Él es. Y seremos semejantes a Él, le veremos como Él es. Mientras que pasa este tiempo, que los cielos y la tierra pasan, dice el Señor Jesucristo, mis palabras no pasarán. ¿Y cuántas palabras dijo el Señor? Yo voy a terminar solamente con un texto que es un reflejo clarísimo de un mini compendio de lo que es el Evangelio. Está en el capítulo 3 de Juan. Porque de tal manera, amó Dios al mundo, no solamente a los seres humanos, pero a los seres humanos, de manera clara, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y también dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y el que a mí viene, yo nunca le rechazo, nunca le echo fuera. Es una oportunidad. Los cielos y la tierra pasarán. Y nosotros también estamos pasando. La vida de un ser humano es como la flor del campo que nace en la mañana, crece y en la tarde se seca y muere. Okay.